con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Nos lo enseña la Constitución Nacional. Este país es para todo hombre del mundo que quiera habitar en el suelo argentino. Y por eso estamos muy contentos y orgullosos de poner en el aire el primer y único espacio dedicado a la diáspora venezolana en la Radio Mundial. Esto es Venezuela Dulce y Amargo, que compartimos todos los jueves con Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Hola Waldo, hola Carla. Y bueno, ya esta semana en Venezuela hay como un limbo, no sabemos hacia dónde vamos y por eso hemos traído unos invitados especiales para, bueno, tratar de analizar este tema semanalmente. No solamente vamos a tener bueno, el análisis.
En principio van para cualquier otro lado que no sea mucho.
Sí.
Por millones.
Por millones. Tenemos esta cuestión de la serie Avengers, tenemos millones de futuros, pero no sabemos cuál escoger todavía.
Efectivamente. Así que no, lo cierto es que es muy bueno el plan de Maduro para el turismo extranjero que están haciendo.
Sí, es un poco forzado, pero...
Ah, eso es cierto. Estamos con visitas, bueno, vamos a tratar de poner alguna sonrisa a la situación. Estamos con Carlos Crespo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, sos colega, sos licenciado en comunicación social.
Sí, correcto.
Hiciste periodismo 10 años en Venezuela.
Así es, sí.
¿Y estás acá cuánto hace?
Hace...
Acércate un poquito el micrófono.
Sí, 11 meses.
11 meses.
Ya casi un año.
Ya casi un año. Especialista en medios impresos y digitales. A su llegada, trabajó primero... Bueno, ya les voy a contar en qué andás y cómo es tu vida en Argentina. Y estamos con Andrei Servín Pont, que es analista internacional, enfocado en temas de política externa, defensa, seguridad, derechos humanos, integración regional, prevención de conflictos y atrocidades masivas, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Vos hace más tiempo que estás en Argentina.
Sí, bueno, buenas tardes. Sí, yo ya estoy desde el 2001 a 2002. Vine en un buen momento.
Viniste en otro... Viniste justo.
Sí, sí, sí. Tal
cual. Lo tuyo es prevención de conflictos de atrocidades masivas o vos las provocás.
Eso
si viniste a Argentina en el 2001. No.
Si ves el legado, bueno, hay que ver.
Y tenemos a Verónica Rodríguez, que está en el fondo con el...
Estaba afinando su instrumento porque sí, es una... Como todas las semanas viene alguien a hacer música, seguramente. Hola, Verónica Rodríguez, 22 años.
Hola, buenas tardes.
Hola, Vero. ¿Cuánto hace que estás en Argentina, Vero?
Hace poco más de año y medio.
Año y medio.
Sí.
Bien.
Jaime. Bueno, comenzamos.
Con la historia de...
Como comenzamos con la historia. Me gustaría conocer la historia de... Bueno, de Verónica. Vamos a comenzar con la historia de Verónica. Me parece interesante cómo, bueno, ella es una de las últimas que llegó. Y Verónica tiene varias historias. Todos comenzamos desde abajo. Y como músico me relaciono con ella porque hemos tocado en bares, en restaurantes, en el subte. Ellos han tocado. Y ha sido difícil comenzar de nuevo, no desde cero, esa palabra no hay que decirla desde cero porque tenemos ya un, vamos a decirlo, una experiencia y una referencia. Así que veo que, bueno, Verónica, ¿cómo te sientes estar en Argentina después de haber vivido todo lo que viviste en Venezuela?
Bueno, en realidad para mí ha sido una gran sorpresa el recibimiento acá en Argentina. Me siento realmente cómoda, realmente acogida. Por los argentinos, no me lo esperaba, de hecho, o sea, no estaba en mis planes llegar acá en un principio.
¿Por qué fue que llegaste acá?
Fue una sorpresa de la vida, uh-huh. El destino, como lo quieran llamar. Yo iba a París, yo tengo mis dos mejores amigos allá.
¿Te desviaste un poquito?
Sí, un poquito nada más. Había quedado preseleccionada para el conservatorio regional allá. Y bueno, por cuestiones de la situación país venezolana, no pude conseguir el dinero. Una fundación me iba a ayudar con $1,500, recuerdo, los Cisneros. Y luego decidieron, cambiaron al jefe del departamento y decidieron darle el apoyo a un basquetbolista, porque claro, también está el tema del deporte que vende un poco más. Y nada. La depresión
para... O sea, el premio era París y el castigo fue Buenos Aires.
Principalmente parecía así, para ser sincera, parecía así. Y nada, yo dije, bueno, me quedo acá en Venezuela y estaba bastante deprimida. Y un amigo se venía para Buenos Aires. y me dijo, bueno, yo voy para allá, tengo donde quedarme, si tú quieres, nos vamos y nos ayudamos al principio. Y yo dije, bueno, o sea, mejor esto que quedarme acá, ¿no?, con la situación.
¿Por qué? ¿Cómo era la situación?
Bueno, ya estaba comenzando a complicar, bueno, ya tenía rato complicada en realidad, el tema de los supermercados, vacío, el dólar por el cielo.
¿Qué, nos explicas bien? Digo, porque siempre que vienen venezolanos quiero que nos expliquen bien para que podamos entender. Suponemos que la fuerza que hace que te vayas de tu país debe ser enorme, deben pasar cosas horribles para que querer irte. ¿Qué era lo que pasaba en los supermercados? ¿Qué era lo que pasaba con tu vida allá?
El desabastecimiento era impresionante. Uno llegaba al supermercado y estaba vacío. Caminabas por las calles y te encontrabas a gente comiendo de la basura. De hecho, también pasaba que tenía un grupo de amigos. Nosotros salíamos los domingos a repartir arepas por las calles. Nos pasó una vez algo muy interesante, que un señor vestido de traje, con corbata, todo, iba a trabajar, y nos pide una arepa. Y todos nos quedamos como un poco, se nos movió un poco el suelo, no entendíamos. Y él nos dijo con mucha vergüenza, miren, de verdad, si no tuviera la necesidad, no se las pediría. Y ahí fue cuando caímos, creo que fue ese momento, ese punto de quiebre, cuando caímos en cuenta de lo grave, ¿no?
Y la parte, bueno, ya que estás en la parte musical, ¿era muy costoso comprarse unas cuerdas?
Era imposible, imposible.
¿Cuánto salía de salarios mínimos, ¿cuánto crees que puede ser un juego de cuerdas?
Algo incontable, de verdad, no sé, no tengo idea. Si él, no sé, un aproximado en dólares, un juego de cuerdas cuesta, un juego de cuerdas normal, tampoco muy, muy bueno, unos $450. Y el salario mínimo venezolano estaba en $1.50. O sea,
bueno, solo trabajando 440 meses podías conseguirlo. ¿Tu instrumento es?
Propio.
No,
violonchelo. Yo, bueno.
¿Viniste con el violonchelo desde
Venezuela, sí.
Wow. ¿Te viniste por tierra o por avión?
Mitad tierra, mitad avión.
¿Qué familia tuya quedó allá?
Quedan mis tíos, su esposa y mis primos. Ajá. De resto ya casi todos estamos fuera. Acá yo tengo a mi mamá, a mis abuelos ya.
¿Qué pasó con la casa en la que vivías allá?
La regalaron prácticamente.
¿La vendieron?
En realidad no. Se vendieron las cosas que estaban dentro de la casa. Pero era preferible dársela a alguien que la ocupara a dejarla vacía y que luego lleguen y la ocupen
ilegalmente.
Eso es lo que pasa habitualmente con las casas que quedan vacías, se ocupan.
Sí, cuando ven que alguna casa está vacía, pues... De hecho, el gobierno apoyó eso.
Sí, de hecho, como que a veces su discurso lo incentiva a la gente a expropiar o a tomar ilegalmente las casas.
Totalmente.
Así que, Carlos, cuéntanos. Ah,
perdón. Quisiera una cosita más con Verónica, porque me interesaba este tema. ¿Viviste mucho tiempo en esa casa?
Sí, desde, no sé, desde los 10 años hasta... los 20.
¿Cómo fue la noche en que la dejaste?
Wow, fue complicado, de verdad, no sé describirlo. Pues ahí estaba toda mi adolescencia, parte de mi infancia, tantas vivencias que no se recuperan.
¿Te parece que la vas a volver a ver, esa casa?
No, en realidad no lo creo. Ya me hice la idea de que no.
Pero conociste buenos amigos aquí.
Ah, eso seguro. Oh.
Carlos, tenemos en común comunicación social. ¿Era muy difícil trabajar en periodismo allá en Venezuela?
Sí.
Acércate un poco el micrófono.
Obviamente, pues el gobierno de alguna manera tiene un enfrentamiento bastante directo con el periodismo, obviamente con el periodismo independiente. Los medios, digamos, tradicionales, pues... se han ido cerrando para las voces independientes, tanto en pues lo que eran la prensa tradicional, los periódicos tradicionales, los canales tradicionales, digamos los periodistas que decidieron seguir pues diciendo la verdad, se tuvieron que emigrar en su mayoría a páginas web, y bueno, ahí de nuevo también el gobierno de alguna manera también ha tenido otras maneras de atacar esas páginas web, multas, ataques cibernéticos, etcétera. Y sí, aparte de, bueno, la amenaza constante de violencia, ¿no?, que tenías tú cuando estabas en la calle.
¿Dónde trabajabas?
Yo trabajé, antes de irme, trabajaba en un portal que se llama, todavía está funcionando, se llama Crónica 1. Uh-huh. Desde aquí, si alguien lo está escuchando por allá, los saludos, de verdad que los admiro. Siguen haciendo periodismo allá, algo muy difícil, y bueno, estaba trabajando ahí. Es una página web que es iniciativa de una ONG. Uh-huh. Y bueno, hace un periodismo independiente.
¿Estabas en Caracas?
En Caracas, sí.
¿Sos de Caracas?
Sí, de Caracas.
¿Y crees que entonces que los periodistas pueden ser catalogados como perseguidos políticos?
Bueno, obviamente depende del caso, ¿no? Pero el que ejerce de alguna manera y trata de reflejar lo que ocurre tiene bastante probabilidades de convertirse en un perseguido político. Si te toca ir a una manifestación, o sea, por ejemplo... puede ser el blanco de ataques por parte de las autoridades. Si te toca, bueno, me tocó a mí, por ejemplo, cubrir la Asamblea Nacional. Estuvimos, todos los periodistas que estábamos adentro, estuvimos asediados por grupos, de alguna manera, paramilitares, que son apoyados por el gobierno.
¿Esos grupos estaban rodeándolos a ustedes? ¿Cómo era?
Sí, rodearon el edificio del Palacio Federal y estuvimos ahí... no sé, 5 o 6 horas hasta que por fin, digamos, se decidió en el gobierno dejarnos salir.
Ahora, ¿todo tu trabajo periodístico fue con Maduro como presidente?
No, yo empecé en 2007 a ejercer, estaba en aquel momento Chávez.
¿Cambió mucho la situación del 2007? ¿Cómo fue el declive de la libertad?
Yo creo que ha sido algo progresivo, o sea, desde Chávez el enfrentamiento fue bastante frontal. De hecho, en el año que yo empiezo, digamos, a ejercer, el 2007, si no me equivoco, se da el cierre de RCTV, si no me equivoco, y era un canal de televisión de los más importantes en Venezuela. Y
es como, bueno, si acá cerrara Telefe, Canal 13, digamos, un canal importante.
Sí. Bueno, todo el mundo sabía de la posición crítica que tenía el canal y han ido de alguna manera poco a poco limitando los medios paso a paso, de una manera, digamos, por distintas vías. Han ido cercando todo lo que tiene que ver con la información.
¿Quiénes son los periodistas que están a favor del régimen hoy?
Mira, a favor del régimen ahorita, no sé... me imagino que los periodistas que trabajan más que nada en los canales del Estado o que de alguna manera ahora forman parte del gobierno, se han convertido en ministros, etcétera.
¿Hubo algo que algo puntual que te hiciera decidir irte de Venezuela?
Yo creo que una de las experiencias fue esta que te estoy relatando, por ejemplo, del Palacio Federal Legislativo. Okay. Porque no fue solo que estuvimos secuestrados, sino que ese grupo logró incluso ingresar en el palacio y agredieron, bueno, a todo lo que encontraron. Yo tuve suerte de que no me pasó nada.
¿De qué manera agredieron?
Entraron con, bueno, bates, tubos, etcétera. Había colegas que los agredieron con tubazos, etcétera.
Solo por ser periodistas. De fuego. ¿Ah? Solo por ser periodista y estar ahí.
Sí, básicamente.
¿Y aquí qué estás haciendo, Carlos? Vamos a saber qué se pasó del periodismo a...
ahorita, dices tú, ¿qué estoy haciendo ahorita?
¿Cuándo llegaste?
Bueno, cuando llegué, como todo venezolano que llega, empecé a repartir currículums por todos lados y lo que me salió para mi sorpresa fue como vendedor. Empecé como vendedor en una tienda de sábanas, algo que yo no tenía ninguna idea, por supuesto, nunca había sido vendedor ni nada por el estilo. Y bueno.
¿Y cómo era la clientela argentina? Porque hay y especialmente en las cosas de uso cotidiano, las palabras son distintas, por ejemplo, ¿no?
Sí, cosas tan simples como la diferencia, por ejemplo, entre toalla y toallón.
Sí.
Que yo no conocía, o sea, pero nosotros básicamente le decimos toalla
a todo. Nosotros somos más específicos en las cosas, ¿no? Sí. Tenemos el nombre más para cada una de las cosas. Una campera no es lo mismo que un buzo, una cosa así, ¿no?
Nosotros utilizamos todo como toalla, ropa, pantalón, todo.
Sí. Creo que si nosotros...
¿Y cuando te decían que quiero un toallón?
Me quedaba pensando unos segundos y después como que hasta que entendí que se referían...
Debe ser una toalla grande, claro.
La toalla grande. Pero bueno, también eso, el nombre de las sábanas también es... O sea, por ejemplo, allá le decimos a las camas matrimoniales o individuales, aquí es una plaza y media, dos plazas y media. Y bueno, sí, poco a poco fue...
¿Y te tenía paciencia los clientes?
Bueno, muchos sí, otros no, como todos lados, otros, o sea, vi de todo. Yo creo que una de las cosas que más aprecio de haber estado ahí es, bueno, que conoces todo tipo de gente, ¿no? Y desde, o sea, gente muy amable, increíble, que incluso, tú eres venezolano. Había gente que, por decir algo, me decía que, bueno, que ellos sabían que en algún momento cuando aquí hubo la dictadura, pues ellos habían podido
viajar a Venezuela.
Y yo creo que en general, para mí, eso es una de las cosas que más me gusta de Argentina, que es como esa apertura hacia el migrante. Pueden tratarte bien o mal, pero están acostumbrados al migrante y yo creo que para mí es una de las cosas que más me atrae y me llamó la atención al momento de venir.
Bueno, efectivamente, digamos, somos un país que en gran parte está formado por inmigrantes, ¿no? La mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos han venido de otros lados, entonces tenemos esa idea de y además, como decíamos recién, lo aprendemos desde la constitución del país en la escuela primaria, digamos, es un país que necesariamente está abierto. ¿Y cómo es desde chiquito querías ser periodista, dijiste, bueno, voy a estudiar comunicación social, lo cual ya es una estupidez de tu parte, pero bueno, uno se da cuenta de eso tarde. Tu familia dijo, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Peor si era ladrón, o más o menos. Pero después de eso, te conseguiste trabajar de eso en tu país, conseguiste, bueno, estar en una empresa que te pagaban todos los meses y tener, en todo caso, digamos, eso que iba cumpliendo tu vocación. Venís acá y... Es cierto lo que dice Jaime, no empezás de cero, pero hay todo un expertise, todo un conocimiento que tenés que no podés aplicar y tenés que aprender de vos mismo cosas nuevas. ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue bastante, bueno, en mi caso, que creo que cada caso es distinto, pero para mí fue bastante complicado, la verdad. Complicado porque no es solo aprender algo distinto, sino como estábamos hablando, con otras palabras, con otra cultura, con otro... Y bueno, yo de alguna manera... creo que para mí el tema de emigrar no es fácil. Hay gente que tiene como una adaptación más fácil, ese no es mi caso. Entonces, bueno, sí, fue bastante difícil y bueno, simplemente, bueno, como siempre, como hice siempre cuando era periodista ya, pues dar mi mejor esfuerzo, tratar de siempre, digamos, motivarme, bueno, mejorando.
¿No estás en la tienda ahora vendiendo?
No, ahorita no.
¿Qué estás haciendo?
Ahorita estoy trabajando en una parrilla. Estoy ahí como asistente de cocina. Otra cosa de la que no sabía absolutamente nada. Y bueno, también me ha tocado aprender.
¿Venís a hacer asados a los argentinos?
¡Oh! Mira, no, aparte creo que cuando uno comienza en la cocina, porque yo comencé en cocina, es también adaptarse a los nuevos nombres de los, vamos a decir, los productos o de las verduras o de algunas frutas, que uno a veces se queda como que, o algunos cortes, mira, este es este corte, y uno que, no entiendo nada, enséñenme, entonces como que es como muy complicado, ¿no? Aparte de adaptarse a la sociedad y a esa parte de hasta de lo más básico, comer.
Sí, de nuevo, fue otra vez empezar con el tema de los nombres, afortunadamente, disculpen, estoy un poquito ronco, bueno, afortunadamente como... a mí me tocó más que nada...
Voy a tomar un poquito de agua, Carlos, porque está contándonos Carlos Crespo, licenciado en Comunicación Social, periodismo durante 10 años en Venezuela, especialmente en medios impresos y digitales, y como nos contaba, primero empezó como vendedor en una tienda de sábanas y ahora está en una parrilla haciéndonos asados.
Sí, como soy asistente de cocina, no me toca como tal la parrilla, ¿no? Claro. Lo que me toca es, digamos, cosas más simples, ayudar al parrillero... En la plancha, fritar huevos, la proboleta, no sabía que existían las proboletas. por lo menos el tema de los nombres de los cortes de carne, pues obviamente también me ha tocado, digamos, aprenderlos y entender un poquito. Pero bueno, de nuevo, yo creo que me costó bastante adaptarme. Me costó bastante adaptarme a ese empleo.
¿Quién hay tuyos en Venezuela? ¿Quién quedaron? ¿Quiénes quedaron?
Bueno, de mis seres queridos, fundamentalmente mi mamá y mi hermano están ahorita allá.
¿Qué te dijeron cuando le dijiste que te venías?
Básicamente me mostraron su apoyo. Realmente creo que ahorita las familias venezolanas lamentablemente ya esperan que uno venga a decirles eso. Y bueno, los jóvenes lamentablemente también se ha convertido en una de sus principales, digamos, aspiraciones.
Tanto Carlos como Verónica, bueno, ¿vos viniste con tu familia?
No, yo vine sola. Mi familia llegó hace unos 7 meses.
¿Cómo fue esa charla cuando le dijeron a sus padres, me voy?
Bueno, en mi caso, yo tenía tiempo antes diciéndole que me quería ir, más que todo por la música, por mi carrera. Y luego, la situación del país, pues cuando le dije a mi mamá, me apoyó, se puso a llorar, por supuesto, pero me dijo que iba a estar 1000 veces mejor, que ella prefería sacrificar eso, o sea, el estar conmigo, para que yo avanzara.
¿Y si sentiste un peso muy grande porque tenías que mantenerte aquí y mantener o enviar algo de dinero a tu familia?
Y sí, bueno, como todos, ¿no? Ayudar en lo que se puede. Y al principio es el momento más complicado. En mi caso, yo llegué también cuidando personas de tercera edad. Y luego, como no me daba tiempo de hacer música, no podía ni agarrar el instrumento, lo dejé todo y me fui a los trenes. Ahí estuve año y 2 meses.
¿Tocando en el tren?
Tocando en el tren, sí.
¿Qué tocabas?
Lo que vas a tocar ahora en un momento.
Bueno, normalmente tocaba clásico. No, normalmente tocaba clásico, lo que estuviese estudiando en ese momento.
¿Habías hecho eso en Venezuela?
No, jamás. Y nunca imaginé hacerlo.
¿Cómo fue el primer día?
Extraño. se sintió muy diferente.
Otro público, ¿no? Del que estás acostumbrada.
Sí, igual, cada vez que puedo cuento esto, es una experiencia hermosa. Porque, claro, cuando uno está allá en el sistema de orquestas, estábamos acostumbrados a siempre teatros, grandes teatros, orquestas, siempre clásico. Luego se presenta la oportunidad de llegar a tocar en un tren, de llevarle la música a la gente durante su viaje. Y es un gran reto, porque la persona sube al tren sin esperar escucharte. O sea, en un teatro pagan por ir a escucharte, a verte. Es un reto gigantesco y termina siendo hermoso porque uno siempre se propone lograrlo. Cuando lo logras es una satisfacción inmensa. Además, en el teatro yo siempre cuento esto, que uno toca para una sala oscura. En cambio acá el contacto es mucho más cercano. La gente, tienes a las personas a menos de un metro, escuchándote. Y
sí, pero a veces es complicado el tema de esperar la retribución monetaria y sobrevivir con eso, ¿no?
Claro. Igual, no sé, yo personalmente, siempre que tocaba, ya últimamente no lo hago, pero cuando tocaba, siempre intentaba mantener en mi mente de que el dinero no era lo que importaba. Si era de que viniera, venía, pero lo importante era la música.
Estamos hablando con Verónica Rodríguez, con Carlos Crespo. Enseguida hablamos, después del informativo, con Andrei Servín Pont. Y Verónica va también a tocar algo, a ver si consigue unas monedas también acá. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Tercera temporada, por Nacional. Dulces y amargos. Dulces y amargos. Tercera temporada, por Nacional.
4 de la tarde, 4 minutos, 6 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos, como todos los jueves, con Venezuela Dulce y Amargo, con Jaime Nieto. Y estamos recibiendo la visita de Carlos Crespo, de Verónica Rodríguez, que enseguida va a hacer un show para todo el país. Te van a escuchar en toda la Argentina, así que...
Pero no te, bueno, no te pongas nerviosa.
No te pongas nerviosa. No, ¿ves el mapa de Argentina? Bueno, desde la Quiaca hasta la Antártida te van a escuchar.
No, y aparte que está en la página web, que ella ya lo distribuyó, el enlace, así que te van a escuchar un poco más allá de la frontera
argentina. No me pongo nerviosa.
Y va a quedar guardado para siempre, no te
preocupes. Nada más, solo
estamos también con Andrei Servín Pont, que es analista internacional enfocado en temas de política externa, defensa, seguridad, derechos humanos e integración regional, prevención de conflictos y atrocidades masivas, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, que es hijo de argentinos que habían emigrado en la dictadura, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. O sea, tus viejos se tuvieron que ir en la época de la dictadura y fueron a Venezuela y... tus viejos están llevando dictadura a todas partes.
No, después puede ser.
Además, mis padres ni siquiera se conocían cuando estaban acá. Se conocieron allá porque la diáspora de argentinos en Venezuela era bastante grande. Y bueno, se conocieron estando allá, hicieron vida allá. Mi padre se nacionalizó venezolano incluso. Y ya en 2001 la situación no pintaba del todo positiva.
¿Se podía ver en el 2001 lo que podía pasar?
Creo que hasta cierto punto habían indicios. Mi padre capaz tenía la ventaja, si se puede decir una ventaja, de que al haber vivido la dictadura acá, yo me recuerdo a mi padre diciendo...
No, para ventajas.
No. Pero me recuerdo a mi padre diciendo, esta película yo ya la vi. Ajá. Y ahí fue medio cuando dijo, apenas aparezca una oportunidad, nos vamos para Argentina. Ya buena parte de la familia se había ido volviendo en los años 90. Éramos los últimos que quedábamos allá de los que habíamos ido desde Argentina. Y bueno, encontró un puesto en una universidad y nos vinimos.
La idea de traerlo también es porque muchos venezolanos creo que tenemos poca formación, vamos a decirlo, en estos temas, porque nunca estamos como interesados en la política. Éramos como era un tema que no era habitual en nosotros. Y siempre era como mucha, vamos a decirlo, rumba, mucho, sí, dejamos a los políticos dejaran su función y no estamos mezclando. Pero entender este tema político creo que para mí es importante porque va a determinar que muchos chicos nos regresemos o nos devolvamos o de alguna manera vamos a reconstruir el país. Por eso, bueno, me gustaría que nos diera un panorama y de la dimensión de que tiene Venezuela en este conflicto y cuáles son los actores principales que están en juego en este proceso, vamos a decirlo, mundial.
Para ponerlo en términos de un panorama, la forma más simple que se me ocurre es que estamos sobrepasando la crisis de refugiados de Siria. Entonces, pensemos en hace unos años cuando se estaba hablando de los millones de refugiados sirios que llegaban a Europa, la crisis política que eso generó en Europa, la crisis que generó en países como Alemania, con la capacidad que tiene un Estado como el alemán para recibir gente, y hoy en día Colombia está recibiendo a más refugiados venezolanos de lo que recibió refugiados sirios a Alemania. Y somos una región con capacidades estatales mucho más reducidas.
Para que nos quede más o menos claro, ¿cuál es la población que venezolana y cuántos se han ido?
Mira, tendríamos que estar hablando de, dependiendo del estimado, alrededor de 12% de la población venezolana se ha ido. Eso significa que estamos hoy en día pasamos el umbral de los 4 millones. Dependiendo del estimado, estamos más cerca de los 5 millones o pasando los 5 millones, con proyecciones que el año que viene podría llegar a los 8 millones de venezolanos que hayan salido del país.
O sea que de cada 100 venezolanos, 12 ya se fueron.
Sí, exactamente. Wow. Entonces... Y principalmente están yendo a los países vecinos, la mayoría están migrando dentro de la región, porque las primeras etapas de migración en verdad fue más diversificado, eran los sectores más pudientes de la sociedad que podían costear migración hacia Europa o hacia los Estados Unidos, podían acceder a una residencia legal en estos países con las complejidades que eso conlleva, pero
hoy en día... Exactamente,
en avión,
vendían la casa... Y podían dinero del país.
Exactamente. ¿No? Mm-hmm. Hoy en día lo que estamos viendo es que la gente migra hacia los países fronterizos y dentro de la región. Y por eso vemos 1.5 millones de refugiados en Colombia, vemos oficialmente 700.000 en Perú, pero en verdad se sabe que están sobrepasando el millón. Estamos hablando de 230.000 en Argentina, probablemente muchos más porque muchos no están en condiciones migratorias legales o no en orden. No me gusta hablar de legales e ilegales, pero digamos... Entonces, estas personas ya están migrando en otras condiciones y en general son de suma vulnerabilidad. No tienen los recursos que han tenido las generaciones previas de migrantes venezolanos.
Para salir de esta crisis se han convocado 3 aristas, vamos a decirlo así. Gobierno de transición, uh-huh. Cese de usurpación y elecciones libres. Uh-huh. sea en cualquier orden. ¿Cree que es viable un diálogo con el gobierno? Ya la oposición ha intentado miles de millones de intentos y no lo ha conseguido. ¿Qué crees que hace falta? ¿La intervención militar es viable?
A ver, yo primero que todo, que hoy por hoy veo difícil hablar de diálogo y no creo que incluso estemos hablando de diálogo en Venezuela. Hay que hablar de negociación. ¿Y por qué estamos forzados a hablar de negociación? Porque hay un actor que tiene el monopolio del poder del Estado. O sea, tiene algo que, con qué negociar y con qué aferrarse. Lo que le está faltando es la legitimidad. Eso lo tienen los sectores de la oposición, también con sus cuestionamientos, con sus disputas internas, todo eso, pero justamente de ahí la única forma de moverse para un lado o para el otro es que haya algún nivel de negociación. Lo que es muy difícil, porque significa que tenés que decirle a algunas personas, tenés que sentarte en la misma mesa con el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. Y tienes que negociar con esa persona y tienes que llegar a un acuerdo. Es una cosa terrible.
La gente está desesperada, por eso no la entiende.
Está muy desesperada. Y entonces, claro, ahí surgen las opciones más radicalizadas y entonces se empieza a hablar de que Estados Unidos invada. Como si fuese que yo saco el aplicativo de Rappi y me aparece el B-52 y le doy clic y vienen los Marines y se soluciona todo. Lamentablemente no es tan simple. Puede ser mucho peor, eso es lo que a veces cuesta un poco explicar, o sea, es llegar a ese punto puede empeorar muchísimo más las cosas.
En general, no hay que eso, conocer mucho historia contemporánea para saber que efectivamente fue peor en cada lugar en el que pasó.
Yo siempre hablo de ejemplos recientes, ¿no? No hace falta que nos vayamos 50 años en la historia, veamos lo que pasó en Libia, por ejemplo. En Libia, bajo principios muy similares a los que hoy en día se tratan de invocar en Venezuela, como la responsabilidad de proteger, bueno... llevaron adelante una operación de cambio de régimen y hoy en día estamos viendo las imágenes de cómo siguen peleando una guerra civil entre los libios, cómo venden esclavos, o sea, una situación desastrosa. Entonces, no nos asegura una solución. Yo en general tengo una postura bastante crítica hacia la idea de la intervención militar. No la descarto del todo porque creo que en algún momento también, como humanidad, como todos los seres vivos en el planeta, tenemos que agarrar y decir, bueno, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser testigos pasivos de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela? Pero entonces ahí también eso no significa que la única alternativa sea intervención militar.
¿Y los organismos multilaterales han fallado en tomar decisiones más prontas o...? ¿Qué crees que ha fallado para que haya un
la
poquito más de aceleración?
La burocracia internacional es muy compleja. Y claro, los tiempos no necesariamente responden a los tiempos de las personas. Y creo que eso es lo que hace que la situación sea tan desesperante. Porque yo hace unos meses estaba en Cúcuta. Estábamos viendo la situación en frontera. Fuimos a ver los asentamientos. Fuimos a ver las trochas ilegales, el puente, el hospital. Es muy difícil explicarle a esa persona de que te acaba de contar de que se fue de Venezuela porque no comía. No porque quería, porque ya no es una cuestión de migración por razones económicas. Claro. Y esto es algo que yo a veces insisto mucho con los venezolanos que están en el exterior. Cuando te ves forzado a salir de tu país, sos una persona de necesidad de protección. Y aun si lograste acceder a una residencia en Mercosur, es importante que en algún momento apliques a tu estatus de refugiado. Porque al fin y al cabo, saliste porque las condiciones en tu país eran tan extremas que no podías sobrevivir ahí.
¿Todos entonces, los venezolanos que están en Argentina pueden pedirlo?
Sí, o sea, el estatus de refugiado se puede solicitar incluso después de haber realizado el trámite migratorio para obtener una residencia temporal o permanente, entrando como visa de turista, con todo esto, no afecta negativamente ese proceso, entonces es algo importante a considerar porque creo que muchas veces se pasa un poco por alto, y eso también a veces sirve para que los procesos sean un poco más lentos en los organismos multilaterales. Porque claro, dicen, no, estos son todos refugiados, estos claro, son todos migrantes, refugiados son unos poquitos. Claro. Y eso alimenta también otras líneas discursivas políticas.
Claro. Que está no claro que si hay 5 millones que se fueron, no es que de golpe a todo el mundo se le ocurrió decir, voy a ver cómo es la vida allá.
Exactamente.
¿No? Hay algo que acá que me está empujando. Estamos con Verónica Rodríguez, con Carlos Crespo y con Andrei Servín Pont, que era quien hablaba recién. Y Verónica había prometido que... ¿Qué precisas auriculares?
¿Ah?
¿Estabas precisando auriculares? No.
No, no.
Verónica, que está con su chelo, había prometido tocarnos algo.
Pues sí.
¿Qué pensás hacer?
Bueno, tal vez hacer un pequeño homenaje a la Argentina por habernos recibido tan lindo. Voy a tocar un tango.
Opa.
Llamado Por una cabeza.
Muchísimas gracias. A ver.
vivo, es en vivo, el programa es en vivo.
¿Qué sabías de tango antes de llegar acá?
Nada, absolutamente nada. De hecho, creo que aún sigo con poco conocimiento del tango.
¿Y cuando te encontraste con el tango, con qué te encontraste?
Wow. Derrocha pasión. Para poder tocarlo es eso.
Sí.
Hay que derrochar pasión.
Y voy a hacer una publicidad. Verónica está en un grupo que se llama Chelofilia.
Ah, sí.
Aparte de haber tocado en tantas orquestas aquí, nos conocimos a través de ese proyecto. Yo le estaba ayudando a manejarlo.
Sí.
Y, sí.
Bueno, ¿y se presenta con Chelofilia en algún lugar?
Sí, constantemente. Igual por las redes sociales siempre publicamos.
Y ahora me está ayudando a compartir con esta otra publicidad de la Orquesta Sinfónica Internacional de Buenos Aires, que tiene concierto el sábado.
Sábado a las 29, 16.
A las 16 horas en Iglesia San Ignacio de Loyola.
Bien.
Bueno, Andrei, debe ser que yo tengo muchas preguntas y ojalá me concedan algún día una entrevista con algún embajador o algo. ¿Cuál es la relación de Venezuela con Argentina en estos momentos en materia política y de buen asesoramiento? Vamos, para salir de este proceso político que está viviendo.
A ver, podemos verlo de dos lados, cuál es esa relación, ¿no? Si lo vemos desde aquellos órganos gubernamentales controlados por el régimen de Maduro, obviamente la relación es muy pobre. Hoy por hoy en la embajada argentina en Venezuela se ha reducido al mínimo. Los conflictos en lo discursivo los hemos visto de forma reiterada. Argentina ha asumido una posición muy dura, ha presentado un caso ante la Corte Penal Internacional, se mueve dentro de diferentes foros internacionales y obviamente las reacciones del régimen de Maduro suelen ir por ese lado. Por otro lado, en cuanto a la representación diplomática del presidente Guaidó, vemos que hay una relación mucho más fluida por medio de la embajadora Elisa Trota, que eso permite un nivel de comunicación que es muy necesario, porque en este contexto yo creo que una de los grandes problemas que tienen los países de la región es entender qué pasa en Venezuela. Es muy difícil tomar decisiones en cuanto a lo que está pasando en Venezuela, cómo reaccionar, y se necesita mucha información, y ahí estos representantes diplomáticos juegan un rol esencial.
Claro, nosotros pues, también, digamos, por eso tenemos este espacio en la Radio Nacional, porque a nosotros también nos agarró de sorpresa. De golpe, abrimos las puertas y hay cientos de miles de hermanos venezolanos que llegan. No terminamos de entender por qué. Entonces, nos interesa mucho conocer sus historias de vida. Porque conociendo sus historias de vida vamos a entender lo que les ha pasado. No está en nosotros poder solucionarlo ni siquiera a nivel país, pero sí a nivel humano abrirnos y entender qué es lo que le pasa a Carlos, a Verónica, a cada uno de los que un día han tenido que decir, sí, esta es mi historia, pero la voy a dejar atrás, ¿no? ¿Se puede dejar atrás la historia de uno? ¿Cómo es? ¿Qué se lleva un migrante cuando se va de su país?
Bueno, es difícil siempre, ¿no? Para mí, bueno, aquello de por lo menos de meter tu vida en... ¿Cuánto que te permite? 24 kilos, 23 kilos. Es muy difícil.
¿Qué no quedó afuera? ¿Qué sí o sí había que llevarse?
Bueno, en mi caso, los libros. Aunque aquí me encontré con que había un montón de librerías y no sé al final si...
Es súper interesante que hay muchas librerías per cápita, o sea, por personas. Creo que es una de las ciudades más interesantes a nivel de librería. Por lo menos que puede ser que no sea accesible monetariamente, pero por lo menos existen y hay y se puede tener ese acceso, ¿no? Que en otras partes del mundo no he visto.
Exacto, sí. Bueno, o sea, por lo menos en mi caso fue también una de las razones que a mí me motivaba a venir a Buenos Aires. Me encantan los libros. Y las librerías, y bueno, yo por lo menos lo que no pude meter en la maleta me lo llevé en una bolsa aparte que pesaba como 7 kilos más, que era mi equipaje de mano y eran puros libros, y bueno. Pero es muy difícil a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Y de qué dejas, de qué te llevas, y bueno, y dejas lo que más importa, ¿no? Que es tu familia. O sea, y por ejemplo, cuando hace poco hubo... bueno, un mega apagón en Venezuela, etcétera, era muy difícil comunicarse con la familia y bueno, esas cosas que a veces tú no prevés cuando te vas y suceden, y bueno, estar una semana, por ejemplo, sin hablar con tus seres queridos es muy complicado, pues es muy, muy complicado. Y bueno, por supuesto, el migrante siempre, bueno, en mi caso tiene como la esperanza, no sé si de volver a Venezuela, en mi caso sí. Pero sí, por lo menos reencontrarte con tu familia, ¿no? Que para mí creo que es una de las cosas más difíciles.
¿Tu hermano es mayor o menor que vos?
Mi hermano es un año menor. Un año menor.
¿Le dirías que se vaya de Venezuela?
Bueno, sí. Lamentablemente. Él tiene, digamos, esa idea, pero de alguna manera todavía no... Lo que él me dice es que todavía no se quiere ir. Pero como están las cosas, y para mí es un riesgo, de alguna manera es un factor siempre de preocupación mi mamá y mi hermano.
¿Por qué? ¿Qué el riesgo de qué?
Bueno, porque no es solo el tema político, también hay una gran inseguridad en Venezuela. Y bueno, si a mi hermano, por ejemplo, se le ocurre ir de noche a salir con amigos o lo que sea, pues es un riesgo grande.
Pero yo creo que también es como que se distribuyen. Te vas tú como hermano, ayudas de aquel lado y yo me voy para este lado y ayudo de este lado a la familia, ¿no? O sea, no es un
Claro,
tema tampoco de...
también para mí es una tranquilidad que él esté ahí con mi mamá, obviamente. Entonces es contradictorio siempre lo que, por lo menos, las sensaciones que yo tengo.
¿Vos mandás plata a tu familia?
Afortunadamente, bueno, ahorita no tengo que mandar. No tengo que mandar porque mi hermano tiene allá un buen trabajo, un trabajo en el que ganen dólares. Y bueno,
O
afortunadamente.
sea, para que nos quede claro, ¿todavía hay buenos trabajos en Venezuela?
Pocos. Mi hermano, por lo menos, está trabajando en una embajada y recibe un pago en dólares. O sea, hay pocos, pero digamos, el que recibe un pago en dólares puede de alguna manera mantenerse. Por eso digo, en el caso de él, particularmente de él, digamos, lo que más me preocupa a mí es el tema de inseguridad.
Y en tu caso, Verónica, ¿con qué viniste de allá?
Pues mi maleta, mi famosa maleta de 23 kilos y lo más importante que no cabía que es mi chelo. De hecho, dentro de la maleta tenía una funda para el chelo. Casi que fue lo único que traje. Poca ropa y el chelo más una funda dentro
¿Pensaste
de
que
la...
iba a durar tanto tiempo esta estadía? O sea, que iba a ser algo transitorio. ¿Amaste a Argentina desde el
Sí,
momento que llegaste?
desde el primer día. Sí. Yo, antes de llegar, tenía el plan de no durar acá más de un año. Mi plan era Europa, siempre fue. Y de verdad que Argentina me encanta. Ahora, pues, se ha atrasado un poco ese plan, ¿no? Ahí va, me lo estoy tomando con más calma ahora. Porque Argentina, aparte, es un gran escenario para hacer música, para crecer musicalmente.
Y André, para ir ya cerrando, ¿cuáles son los nuevos desafíos geopolíticos que tiene la región para contrarrestar esta ola masiva de desplazamiento forzado?
Esa es una pregunta bastante complicada. Yo creo que lamentablemente hay tantos factores en juego. Estabas mencionando uno recién, que muchas veces no hablamos de la inseguridad en Venezuela. Estamos hablando de uno de los países más violentos del mundo. Si contabilizamos dentro de los 20 años del chavismo cuántos homicidios han habido en Venezuela, son aproximadamente 350.000. Tenemos países que llevan ese mismo tiempo en guerra con menos muertos. Entonces, lamentablemente lo que está pasando con Venezuela
La
es que
violencia no es
nos...
solo estatal.
No, 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 no. Aunque una tercera parte de los homicidios son perpetrados por actores estatales. Entonces, como las famosas ejecuciones extrajudiciales del FAES y estas cosas, pero las otras dos terceras partes son en buena parte por delincuencia. Entonces, eso, ¿qué significa? ¿Por qué lo traigo a cotación? Porque lo que estamos viendo en Venezuela no es solo el éxodo de migrantes, estamos viendo un país que lamentablemente y dolorosamente está colapsando sobre sí mismo. Y creo que América Latina no termina de entender de que si no contribuyen de una forma activa a rescatar lo antes posible, vamos a vivir con este territorio sin un estado funcional dominado por la delincuencia, por los grupos paramilitares, por actividades ilícitas, por continuar mandando poblaciones vulnerables al resto de la región. Y el impacto no podemos terminar de entender cuál va a ser el impacto. Y ahí es que está la urgencia de realmente buscar cómo contribuir. ¿Cuál es la solución? Ojalá supiésemos, porque la podríamos haber implementado. Pero lo que no puede faltar es compromiso. Entonces, ahí yo le estaba mencionando a Jaime que yo estaba sumamente contento de este espacio, porque ayer mismo una de las cosas que estábamos hablando, una de las preguntas que me habían hecho es qué tipo de contribuciones se pueden hacer. Y digo, bueno, uno de los temas que tenemos que hacer es poder mandar mensajes positivos sobre la migración venezolana, por ejemplo. Uh-huh. Y eso se hace a través de conocimiento. Pero también tiene que ver con no solo mantener el conocimiento y concientizar, sino decir, mira, lo que está pasando en Venezuela lo tienen que escuchar todos. Porque Venezuela no es algo alejado que le pasa a otros.
No.
Y nosotros teníamos que estar entendiéndolo muy bien cada vez que entramos a un restaurante, a una tienda y nos encontramos con un venezolano.
Hay un punto donde creo, y yo siempre peco por optimista, lo cual me alegra por mí, la población y en general la población argentina que está en contacto con el migrante tiene más claro el problema que muchas instituciones. Digo, me parece que en general el que le abre la puerta a alguien de Rappi o de Globo está entendiendo más lo que está pasando que muchas instituciones, digo, porque nos podemos comunicar a nivel humano, ¿no? Y eso me parece que es la base fundamental de entender el asunto.
Es que hay un problema del funcionamiento muchas veces del Estado. El funcionario del Estado se rige por reglas y normas. Entonces esa persona se va a dormir tranquila si al final del día completó el expediente de forma adecuada y no necesariamente si entendió el problema humano que había del otro lado del mostrador.
Claro.
Y nosotros tenemos la ventaja de que no estamos liando con un mostrador de por medio ni un expediente.
Una de las cosas que nos alegra mucho todos los jueves cuando Jaime nos trae a los compatriotas es que en general... en el difícil momento que están pasando, dicen que Argentina los ha tratado bien. Pues supongo que no pasa en todo el mundo, pues podemos estar orgullosos de eso. Así que nada, simplemente devolver aquello que Venezuela supo darnos en algún momento. Carlos Crespo, Verónica Rodríguez, Andrés Servín Pont, muchísimas gracias por este encuentro.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir, de verdad.
Nos venimos el
próximo jueves.
Mañana hay un partido de fútbol.
Sí, estoy dividido, estamos todos divididos, a ver.
No, yo no. No. Yo siempre por la vino tinto.
¡Opa!
Se terminó este ciclo de vagones.